Tenemos comunicación.
Sí, señorita, así es. Bueno, son las 6 de la mañana con 39 minutos. La temperatura de la hora es de 24.6 grados. Está en línea de comunicación la doctora Miriam Oviedo, jefa del área de coloproctología del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social, precisamente. Doctora, buen día, gracias por atendernos. Bienvenida a Radio Nacional Paraguay TV. Te saludamos, Jessica y Ricardo, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias por la invitación. Buen día, Ricardo. Buen día, Jessica. Muchas gracias por esta oportunidad. Justamente la razón de haber solicitado de alguna manera es de poder difundir al Marzo Azul como un mes de concientización con respecto al cáncer colorrectal, que se inicia, que todo el marzo vamos a teñir de azul debido a esa razón.
Ajá. ¿Qué tan frecuente es este tipo de cáncer en nuestro país, doctora?
El cáncer colorrectal tiene como número 3 en el mundo, pero en Paraguay es número 2, tanto en hombres como mujeres. En mujeres el número 1 es el cáncer de mama y le sigue el cáncer de colon, y en el varón el cáncer de próstata y le sigue el cáncer de colon también como segundo lugar.
Y que hay que decir, creo que las estadísticas en ese aspecto de un tiempo a esta parte, doctora, ha aumentado considerablemente, sobre todo en varones, ¿verdad? Por lo que uno de repente escucha hablando con la gente, con los amigos en reuniones sociales, ¿verdad?
Yo creo sobre todo que no es ni que haya aumentado las estadísticas, sino que realmente hay más conciencia y la gente se preocupa en este momento. Entonces, lo que estamos tratando nosotros de hacer en esta campaña es obviamente tratar de captar pacientes. No significa específicamente que el paciente tenga un síntoma para que pueda realizarse el estudio de detección, que sería la colonoscopia, sino un paciente generalmente para que tengan para su manejo. Hoy día el cáncer colorrectal es la causa de muerte en el sector cáncer en personas menores de 50 años en los Estados Unidos. O sea, imagínense que ahora, por eso que la edad se bajó a 45 ya. Entonces nosotros usamos como una regla para realizar el estudio de colon en cualquier persona, hombre o mujer, a partir de los 45 años, sin tener antecedentes de antecedentes familiares con cáncer colorrectal, e inclusive sin tener síntomas. Ahora, si el paciente viene con síntomas, ya es otra cosa. Pero realmente estamos tratando de prevenir a través de eso, siguiendo esos protocolos mundiales.
¿Qué tenemos que tener en cuenta, doctora? ¿Qué nos tiene que llamar la atención para buscar, digamos, ayuda o hacernos los chequeos preventivos?
Mira, de repente, o sea, están los síntomas que llaman la atención, o sea, primera cosa a tener en cuenta, que si tiene algún antecedente familiar con cáncer colorrectal o antecedente familiar con que algún familiar suyo, por decirte, sus padres o algún tío, sería en todo caso hermano de su papá, si hizo una colonoscopia y tenía un pólipo, entonces el antecedente de pólipo en la familia también llama, es como una, como que los pólipos son precancerígenos, entonces como una llamada de atención para que usted se pueda realizar su colonoscopia ya en forma, sería una forma ya adelantada, ¿verdad? Ahora, si el paciente presenta síntomas, ya sea como sangrado, cambios en los hábitos, estreñido, tiene diarrea, el paciente tiene tendencia a perder ganas de comer, anémico, inclusive dolores abdominales, entonces el paciente debe consultar con su médico cabecera, consultar con su médico de familia, y estos profesionales deberían enviar al especialista, que sería ya un gastroenterólogo o un coloproctólogo, para mejor evaluación, y si el paciente amerita no un estudio, se le realiza.
Y aparte creo que, doctora, hoy día también tenemos más diagnóstico con relación a esa enfermedad, ¿verdad?
No, totalmente, por lo que le estaba diciendo, hay mayor conciencia. En este momento, si yo pudiese salir a la calle y poner un cartel y decir, pacientes, personas, hombres, mujeres, 45 años, realizarse el estudio, usted no se imagina cuántos pacientes encontramos que tienen pólipos. Y hay que saber que estos pólipos son los que nosotros buscamos para la prevención, porque estos pólipos crecen en las personas generalmente a partir de los 50 y tienen un grado de crecimiento de 10 a 15 años que tienen tendencia a malignizarse. Y es ahí donde, en este grupo etario, entre 60, 70 años, cuando realmente aparece ya el cáncer. Uh-huh. A veces el cáncer puede aparecer sin crear ningún síntoma también. Entonces esto puede ocurrir gente en pacientes jóvenes, cuando a veces se llega tarde. Pero no es, o sea, ya es una cuestión del punto de vista genético.
¿Y este cáncer es tratable, es curable, doctora? ¿Qué dicen las estadísticas?
Mira, si el cáncer colorrectal se encuentra, se lo diagnostica en su etapa temprana, ¿viste? Hay estadios. En un estadio 1, se le diagnostica en esa etapa, el 90% se cura. Se lo opera y se cura el paciente. Ahora, si haciendo el estudio se encuentra un cáncer, se hace una biopsia, se analiza qué tipo de, de acuerdo a la localización, se analiza el tipo de cáncer que se encontró y en base a eso se realiza se le realiza la cirugía al paciente, si es en el caso del cáncer de colon, y posteriormente si amerita o no quimioterapia después de realizarse la cirugía. Si de repente dentro del cáncer colorrectal incluye la parte del recto también, entonces se diagnostica el paciente con un cáncer de recto, se evalúa si el paciente puede someterse a una radioterapia. ¿Y qué hace la radioterapia? Que son tratamientos neoadyuvantes, disminuye el tamaño y posteriormente eso se decide o no, se opera al paciente. Y luego, teniendo ya la pieza en mano, se decide si es que el paciente necesita no más quimioterapia posterior al tratamiento quirúrgico.
¿Y eso se puede detectar, digamos, doctora, en una consulta de rutina, por decirlo, con el profesional?
Por eso insistimos que es importante que el paciente acuda si tiene algún síntoma, que lo más común es el paciente se acerca a uno y le dice, doctora, estoy sangrando hace tantos meses. Generalmente uno puede primeramente ver que el sangrado no precisamente es un cáncer. El sangrado puede ser en el caso una hemorroide, una herida a nivel de la zona,
diverticulitis.
Puede ser una diverticulitis, pero eso generalmente ocurre más en pacientitos ya de edad. No te estoy diciendo que ocurran jóvenes, pero también en personas de edad. En el caso de la diverticulitis sí es importante, obviamente, y el paciente ya podría saber que tiene tiene divertículos. Uh-huh. Entonces después puede ocurrir las complicaciones, que puede ser sangrado, pero justo por eso siempre el paciente debe recurrir al profesional y ahí se puede tomar la decisión. Ah, puede ser tu divertículo que esté sangrando, se le hacen los estudios necesarios y se... Con eso uno puede hacer, a través de la colonoscopia, no, ¿era el divertículo? No, o hay otra cosa.
Y aparte de las condiciones genéticas o hereditarias, doctora, ¿hay factores del día a día que contribuyen también a desarrollar este tipo de cáncer, como la alimentación, por ejemplo?
Totalmente. Se destaca mucho en el cáncer colorrectal prevenir a través de los hábitos saludables. ¿Y qué significa eso? Eso es algo muy importante, obviamente, no fumar, ingesta total de moderada de alcohol, ¿verdad? El tema de la alimentación alta en grasa, poca fibra, el exceso de carnes rojas, por eso se recomienda comer 2 veces a la semana, el exceso de ingesta de productos ultraprocesados, ahí entran los embutidos, el tema de las, inclusive las carnes, estas carnes hamburguesas ya procesadas. Después, la tendencia, la falta de realizar ejercicio, por eso los hábitos importantes, estar activamente, ser activo físicamente. Después tenemos el hecho, el estrés. O sea, miles de causas, además de la parte, como he dicho, la parte de antecedentes de pólipos o familiares.
Ajá. Y de repente, ¿y lo picante, doctora?
También eso incluye dentro de los factores del tipo de alimentación. Ajá. Que si me preguntas, te diría, por ejemplo, evitar la fritura, el embutido, el picante, los dulces, el alcohol y la gaseosa. Mira, imagínate.
Todo lo que le gusta al paraguayo o a la paraguaya.
Claro que sí.
Entonces, ¿cómo vamos a comer, doctora?
De vez en cuando.
No, claro, mira, no te estoy diciendo que no esté permitido. No precisamente porque comiste una vez pueda ocurrir lo que ocurra. Pero es tratar de evitar, no ser tan agresivo, porque hoy día, inclusive, de tantas causas que hay como cáncer de colon, imagínate que se está llegando al punto de pensar que no, nada realmente está así dicho, este es el culpable del por qué se produce el cáncer. Obviamente tiene que ver con un cambio en las células y tiene que ver, se está llegando tan profundo de pensar en las microbiotas. Imagínate, lo que recubre el intestino, los que nos cuida. Y otra vez dentro de las microbióticas, ahí realmente entra la alimentación directamente. Entonces, son cambios que van trascendiendo a medida que va pasando el tiempo. Y descubrimientos que van ocurriendo a medida que, o sea, la ciencia en este momento está tan avanzada que así de chiquitito se está tratando de llegar y ver, tratar de encontrar la causa del por qué ocurre todas estas cosas.
¿Cuántos diagnósticos en el 2025, doctora, y si tenemos las cifras de pacientes que están recibiendo tratamiento actualmente?
Mira, el tratamiento sería, o sea, como dependiendo del, no te puedo, o sea, si te digo una estadística del hospital, es bastante amplio. Nosotros tenemos muchísimos cánceres semanales. Pacientes que llegan tarde, lastimosamente. O sea, ya vemos el diagnóstico. Nosotros estamos operando en el hospital Ingavi, ponele, no sé, sería 3 a 6 cánceres de colon semanales, si no es más. Y esos son en distintos grupos, la gente de coloproctología, la gente de cirugía general. Entonces, es muchísimo, y son pacientes que ya llegan con el diagnóstico. ¿Cuántos pacientes se pierden por el camino? ¿Cuántos pacientes deciden no operarse justamente por no acceder a la información o por el tabú de que de repente pues, la cirugía es peor de lo que ya tienen? Entonces realmente, ¿y cuántos pacientes se curan? Y también, como te digo, depende del estadio en que se encuentra en el estadio en que se diagnostica el cáncer de colon, pero la mayoría generalmente pueden tener un mejor, o sea, pasar realmente bien cuando se quita la causa, porque ¿qué hace estos cánceres? La mayoría hace obstrucciones, causan anemias. Entonces, al quitar la parte mala del intestino, termina la anemia, termina la obstrucción, no significa que no quede el cáncer en el cuerpo de alguna manera a través de los ganglios y cosas así. Pero ya de los síntomas, por lo menos en ese momento, parcialmente se acabaron. Y ahí entra el oncólogo que da la opción de que qué tipo de cáncer se quitó para darle una ayudita más para mejorar a través de la quimioterapia.
Ajá. Doctora, ¿el estreñimiento puede llevar a eso finalmente?
El estreñimiento es uno de los síntomas que lleva al diagnóstico tal vez. Y eso hay mucho. Entonces el paciente que tiene dificultad para ir al baño, que tiene esos cambios de hábitos, a veces se va bien al baño, a veces ya es flojito, uno tiene que realizarle el estudio que es el tema de la colonoscopia, y ahí se puede encontrar que la causa de esa dificultad podía haber sido un tumor. Ahora, el hecho que el estreñimiento tiene muchas causas, el paciente a veces no come su cantidad de frutas y fibras necesarias, no toma agua suficiente, entonces eso también puede llevar como síntomas de malos hábitos. No precisamente llevarte a un cáncer, pero eso también puede causar la dificultad para ir al baño.
Bueno, al fin y al cabo siempre la buena alimentación es la base para evitar cualquier problema a partir de cierta edad, ¿verdad? Y no importa cuál sea la patología o la enfermedad, doctora.
Yo, como usted está diciendo, ni sería a partir de cualquier, o sea, desde siempre yo creo que a los chiquitos ya hay que comenzar a inculcarle el tema de la buena alimentación, la ingesta de frutas y verduras en su día a día, el tema de la forma de comer las carnes, comer más carne blanca, carne pollo, pescado, atún. Las carnes rojas no es que no estén, al contrario, está permitido, pero no exagerar. Y bueno, la ingesta de agua es demasiado importante. Es demasiado importante ese tema, porque a través de que uno puede comer súper bien y no toma agua, ahí comienza otra vez, viene otra vez el punto del estreñimiento, entonces es como que de a poquito se va alenteciendo todo y uno va causando problemas nuevamente. Entonces, esos buenos hábitos siempre es importante ya desde niño comenzar a inculcar, y ahora yo creo que eso es bastante, se volvió bastante fuerte eso, y en ese momento veo muchos cambios yo dentro de los pacientes que van a la consulta.
Bueno, doctora, dentro del marco de esta campaña de crear conciencia, ¿verdad?, con relación al cáncer de colon y para aquellos asegurados del Instituto de Previsión Social, bueno, ¿cuál es la recomendación y en qué horario uno puede ir a consultar con un profesional?
Mira, así como usted dijo ahora, nuestro lema este año es la atención temprana salva vidas, prevenir es la clave. Nosotros estamos en el Instituto de Previsión, tenemos médicos en todos los horarios, de lunes a viernes, tanto a la mañana como a la tarde, sin problema. Tenemos médicos en todos los horarios que cubren las necesidades que sería en este caso que el paciente pueda consultar por la razón que sea.
¿De lunes a viernes, incluyendo sábado también o no?
No, de lunes a viernes, sábado no. De lunes a viernes en el horario de 7 a 1, a la tarde tenemos a partir de 2 a 20 horas. En todos los turnos hay médicos que cubren para hacer una consulta en el caso de coloproctología.
Bueno, doctora, agradecemos su tiempo, ¿verdad? Y un último mensaje, así que consultar más que nada, ¿verdad?
Consultar, tener buenos hábitos, es importante, si algo llama la atención, venir, preguntar sobre todo, porque como le digo, no precisamente el primer síntoma implica un cáncer. Eso también tener en cuenta, no asustarse. Entonces, siempre es importante consultar. Y de ahí el profesional puede guiarle, decirle, no, esto fue solamente un sangrado por un culpón hemorroide, por la falta de agua, o tal vez se puede ir más allá por la edad del paciente, sobre todo si tiene 45 años. Usted, a pesar de que puede ser inocente, hagamos la colonoscopia, ya está en edad para realizarse ese estudio de prevención.
Doctora, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo y buena jornada.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta adiós. Luego.
La doctora Miriam Oviedo, jefa del área de
coloproctología del Hospital IPS Inga.